Elecciones a Defensoría Universitaria en la UPV, con Carmen Rabillo.
La cita es mañana 17 de enero desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía del viernes 18 de enero. Votación electrónica en la que el claustro de la Universitat Politécnica de València celebra elecciones a Defensoría Universitaria. La Defensoría Universitaria actúa como comisionada del claustro universitario para la protección de los derechos y libertades de los miembros de la comunidad universitaria ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios universitarios. La libertad, igualdad, justicia, solidaridad y pluralismo son los valores por los que se rige con pleno respeto al desarrollo sostenible que inspiran la actuación de la Universitat Politécnica de València. Muy buenos días. Cuando pasan 3 minutos de las 9 de la mañana, estamos en el 102.5 de la FM en directo para hablar de estas elecciones a la Defensoría Universitaria. La figura del defensor universitario queremos conocerla un poquito más y está regulada en el artículo 46 del Real Decreto 1791/2010 de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario. Raúl Valenciano y Laida Frasquet leen este artículo.
De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional decimocuarta de la Ley Orgánica 6/2001, para velar por el respeto a los derechos y las libertades de los profesores, estudiantes y personal de administración y servicios ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios universitarios, las universidades establecerán en su estructura organizativa la figura del defensor universitario. Sus actuaciones, siempre dirigidas hacia la mejora de la calidad universitaria en todos sus ámbitos, no estarán sometidas a mandato imperativo de ninguna instancia universitaria y vendrán regidas por los principios de independencia y autonomía.
Los defensores universitarios podrán asumir tareas de mediación, conciliación y buenos oficios conforme a lo establecido en los estatutos de las universidades y en sus disposiciones de desarrollo, promoviendo especialmente la convivencia, la cultura de la ética, la corresponsabilidad y las buenas prácticas.
Los defensores universitarios asesorarán a los estudiantes sobre los procedimientos administrativos existentes para la formulación de sus reclamaciones, sin perjuicio de las competencias de otros órganos administrativos.
Los estudiantes podrán acudir al defensor universitario cuando sientan lesionados sus derechos y libertades, en los términos establecidos por los estatutos de las universidades y sus disposiciones de desarrollo.
Los estudiantes colaborarán con el defensor universitario individualmente o, en su caso, a través de sus representantes, en los términos y conforme a los cauces que establezcan las universidades.
Y también en el Estatuto de la UPV, en el artículo 133 del título cuarto del capítulo quinto, se habla del defensor universitario.
El defensor universitario velará por el respeto a los derechos y las libertades de los miembros de la comunidad universitaria ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios universitarios.
Sus actuaciones, siempre dirigidas hacia la mejora de la calidad universitaria en todos sus ámbitos, no estarán sometidas a mandato imperativo de ninguna instancia universitaria y vendrán regidas por los principios de independencia y autonomía.
El defensor universitario no intervendrá en el examen de aquellas quejas sobre las que esté pendiente resolución judicial y lo suspenderá si, iniciada su actuación, se interpusiere por persona interesada demanda o recurso ante los órganos judiciales.
El defensor universitario será elegido por mayoría absoluta del claustro universitario, pudiendo ser candidato cualquier miembro de la comunidad universitaria, y será nombrado por el rector.
El defensor universitario presidirá la comisión de ética designada por el claustro a propuesta del Consejo de Gobierno. Dicha comisión tendrá como función esencial velar por el buen nombre y la honorabilidad tanto de la universidad, en tanto que institución, como de cualquiera de sus miembros.
Su mandato tendrá la misma duración que la del claustro que lo haya elegido. No obstante, podrá cesar a petición propia, pudiendo ser revocado por acuerdo adoptado por mayoría de 2/3 del claustro universitario a petición de al menos 1/3 del mismo.
Los órganos de gobierno y los demás miembros de la comunidad universitaria prestarán al defensor universitario el apoyo que éste les requiera en el ejercicio de sus funciones.
El claustro aprobará el reglamento del defensor universitario a propuesta del Consejo de Gobierno. Dicho reglamento establecerá la dedicación y el régimen de funcionamiento del defensor universitario. Podrá ser dispensado total o parcialmente por el claustro universitario de sus otras tareas universitarias.
¿Y quién vota en estas elecciones?
Como hemos escuchado, vota el claustro de la UPV, que es el máximo órgano de representación de la comunidad universitaria. Forman parte del claustro el rector, el secretario general y el gerente, y un total de 300 miembros, de los cuales son miembros natos, 4 vicerrectores designados por el rector, todas las personas que dirigen los centros de la universidad y el delegado de alumnos de la UPV. Electas son 162 personas por parte del PDI funcionario doctor, 45 del otro PDI, 21 representantes del alumnado y 30 personas en representación del personal de administración y servicios.
Los candidatos son 3, José Aguilar Herrando, Vicente Cabedo Mayol y Eduardo Vicenç Alord. Nos acompañan 2 de ellos esta mañana, José Aguilar Herrando y Vicente Cabedo Mayol. Bienvenidos, hola.
Hola,
buenos días.
Buenos días.
Y lo primero para empezar, sí que me gustaría hacerles una pregunta. ¿Por qué se presentan a esta defensoría universitaria? ¿Quién empieza? Da igual.
José, vos.
Bueno, puedo empezar yo. Probablemente es una buena pregunta. Mira, no figuraba entre las que. ¿Por qué? Porque si esta pregunta me la hubiera hecho usted hace 2 meses, tan lejos como 2 meses, no lo hubiera ni. Me hubiera sorprendido que me la hiciera. Sin embargo, por una serie de cuestiones que pasaron de entonces para acá, que a lo mejor tenemos ocasiones de comentar, pues relacionadas con que un grupo de claustrales se dirigió hacia mí haciéndome esta petición, que al principio rechacé y que luego valoré en pocos días, porque poco tiempo disponía, pues en su momento pensé que debía de hacerlo y que reunía las condiciones para ocupar el puesto. Y esas son las 2 razones, una cuestión de obligación y una cuestión de estar convencido de que reúno estas condiciones. Gracias.
Vicente.
Sí, mi caso es un poco distinto al del compañero José. Yo vengo presentándome en las elecciones del 2015-2016, en las pasadas del 2018 y vuelvo a presentarme en las actuales. Y el motivo es, bueno, yo soy profesor de Derecho Constitucional, es una institución que valoro altamente, que la explico como docente y que la he usado como el síndic de greuges en diversas ocasiones y, por tanto, es una institución que le tengo alta estima porque considero que es una institución que debe jugar un papel importantísimo en la convivencia, en la armonía, en el seno de la universidad. Por tanto, me presenté porque creo que podía y debe buscarse un nuevo modelo de defensoría universitaria más moderno, con una defensoría más activa. Y en ese momento me presenté el 2015-16 con un programa que básicamente ha venido siendo el mismo y defendiendo efectivamente este nuevo modelo en las actuales elecciones.
Pues vamos a conocer un poquito más sobre vosotros, unos datos de vuestra trayectoria académica de los tres candidatos.
José Aguilar Herrando nació en Valencia en 1955. Es ingeniero de caminos, canales y puertos por la UPV. Es profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, del Departamento de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes de esta universidad, desde el año en que acabó sus estudios, en 1980. Ha recorrido todas las escalas docentes hasta llegar a catedrático de universidad en 1998. Su especialidad es la ingeniería marítima y portuaria, y más concretamente los aspectos de planificación y gestión portuaria. Tiene 6 quinquenios y 2 sexenios de investigación. Es el director académico del Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la UPV, donde ha impartido docencia en las asignaturas de Puertos y Costas, Bases para la Planificación y Gestión de Sistemas de Transporte y Planificación y Gestión Portuaria. Es también el director académico del Máster en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal, que realiza la UPV en colaboración con la Autoridad Portuaria de Valencia y la Fundación Valencia Port. Además, imparte docencia en el Máster Universitario en Transporte, Territorio y Urbanismo. Con relación a la formación no reglada, ha participado en varios cursos intensivos que desde el CFP se imparten para universidades latinoamericanas y ha sido invitado como profesor en varios títulos propios de universidades españolas. Fue director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la UPV desde 1998 al 2008. Coordinador de directores de escuela o facultad durante 4 años. Director del Instituto de Transporte y Territorio del 2010 al 2013 y director del Centro de Formación Permanente del 2013 al 2018.
Y por orden alfabético de sus apellidos, es el turno ahora de conocer un poco más sobre Vicente Cabedo Mayol.
Vicente Cabedo Mayol nació en Almásora, Castelló, en 1970. Es licenciado en Derecho por la Jaume I, con diploma al mejor expediente académico y doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Valencia. Posee el máster en Ciencias Políticas en Iberoamérica por la Universidad Internacional de Andalucía y por la Escuela Valenciana de Estudios Laborales y Fiscales, el máster de Dirección de Personal y en Asesoría Fiscal. En 1998 realizó durante un mes un curso de especialización en Derechos Humanos en el Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo y estuvo 3 meses en una estancia docente e investigadora en la Universidad Externado de Colombia. En el año 2000, otra estancia docente e investigadora le llevó a Perú, concretamente la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima. Comenzó a dar clases en la UPV en el curso 2002-2003, coincidiendo con el nacimiento del grado en Gestión y Administración Pública. En la actualidad es profesor titular de Derecho Constitucional y pertenece al Departamento de Urbanismo. Además, es director académico del Máster en Gestión Administrativa y director del Aula de Infancia y Adolescencia, cargos que compatibiliza con el de profesor tutor del Centro Asociado de la UNED en Villarreal, donde también es el coordinador de los grados de Ciencia Política y de Sociología.
Y ahora sí, es el turno de Eduardo Vicenç Alort.
Eduardo Vicenç Alort nació en Pego en 1957. Es ingeniero industrial en la especialidad en Organización Industrial por la UPV, máster en Economía y Gestión de la Empresa Industrial de la UPV y doctor en Ingeniería Industrial desde 1988. En 1983 comienza a dar clases como profesor ayudante de prácticas en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPV y en 1990 consigue la plaza de profesor titular de universidad. Desde el año 2000 es catedrático de universidad e imparte docencia en la Escuela Politécnica Superior de Alcoy, en la Facultad de Administración y Dirección de Empresas y en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Pertenece al Departamento de Organización de Empresas de la Universidad Politécnica de Valencia, del que ha sido secretario y director en varias ocasiones, desde 1993 hasta el año 2002. Ha sido vicerrector de Investigación y Desarrollo en el año 2005, del 2006 al 2008 vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación y del año 2008 al 2009 vicerrector de Alumnado, hasta que ocupa el cargo de defensor adjunto. Desde el 2016 es el defensor universitario.
Elecciones a Defensoría Universitaria en la UPV.
Pues ahora ya es vuestro turno, candidatos, así que, como decimos, utilizaremos el orden alfabético de vuestros apellidos. Uh-huh. Y en este momento, por favor, José Aguilar, cuéntanos tu programa. Tienes para ello 5 minutos por delante.
Bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, he estructurado un programa sobre el que las cuestiones están puestas con un orden muy pensado, ¿no? En primer lugar, lo que primero he querido hacer ver es el apartado de principios, ¿no? Y el segundo, el de objetivos, ¿no? Ambos dos, bueno, pues sobre todo el de objetivos, no obvian una situación que para mí es muy limitante en este caso, y es que este mandato es muy corto, ¿eh? Es muy corto porque como mucho, vinculado a la adopción del claustro, si no hubiera un cambio además que lo acortase por alguna razón imprevista adicional, pues como mucho serían 2 años y pico, ¿no? Por lo tanto, tenía que plantear, con independencia de que se puedan plantear acciones de más largo calado o temporal, pues tenía que plantear acciones que se pudieran constatar en este periodo tan corto, ¿no?, de 2 años, ¿no? Por lo tanto, rápidamente pasó a exponer los principios que me parecen fundamentales, ¿eh? Porque no es que son principios que quiera defender para esta situación, a esta candidatura, sino porque en el fondo son los que tradicionalmente me han llevado a llevar adelante mi actividad universitaria. Por lo tanto, que quería remarcarlos porque no los pensaba cambiar, simplemente los pensaba seguir utilizando. El primero es el de la ética. A mí me parece que es una manera de funcionar sin la cual no concibo las actuaciones de carácter representativo o de carácter general. Me parece fundamental. Y más en una universidad pública como esta, ¿eh? Esto de la universidad pública probablemente lo vuelva a repetir, ¿eh? Y si no, es que se me olvidará con un grave error, pero prefiero que eso no ocurra. El compromiso ético. Segundo, la independencia. ¿Eh? Es una exigencia que se le pone al defensor, ¿no? Pero, bueno, tengo que decir aquí que es que este ha sido un planteamiento vital. Es decir, bueno, pues yo creo que evidentemente es una necesidad de que el defensor cumpla con esta cualidad, pero es que yo lo llevo haciendo desde que empecé en cargos de gestión. La independencia, que a veces te pone en situaciones complicadas, pero eso lo tienes que asumir desde el inicio, y la tengo descartada, ¿no? En tercer lugar, la transparencia, que me parece que casi estaría subsumida en alguno de los anteriores. Y en último lugar, uno que puede llamar un poco más la atención, que es la eficiencia. ¿Y por qué digo la eficiencia? Porque estoy convencido de que la justicia, si es lenta, no lo es. O bueno, es un sucedáneo de justicia. Y por lo tanto, tenemos que intentar resolver los problemas, sí, pero lo más rápidamente posible. Y empleando haciendo el mejor aprovechamiento de los recursos que tengamos. Eso también. Pero sobre todo el recurso temporal, que es básico en la resolución de problemas desde mi punto de vista. Hechos estos principios, he formulado un conjunto de objetivos. El primero de ellos es la limitación de mandatos. Bueno, en esto coincido con el candidato Cabedo, y que para mí también es otro principio que me ha llevado toda la vida y por lo tanto quería ponerlo aquí. Es decir, en todos los cargos académicos, desde mi punto de vista, partimos de que estamos en una posición en la universidad ocupando un puesto, bien sea una persona del PAS o del PDI. Bueno, por cierto, para ser defensor también pudiera ser un alumno, pero no conozco casos que pueda ocurrir esta situación, pero por lo tanto, ciñéndonos al PAS o al PDI que pudiera más fácilmente, pues partiendo desde nuestra posición de trabajo, concurrimos a una posición y luego volvemos a lo que originariamente éramos. Por lo tanto, la limitación de mandatos para mí me parece fundamental. La renovación de las gentes y además el no tener una concepción de posesión de un cargo, ¿no? Eso me parece fundamental. La he defendido siempre, a veces en situaciones muy difíciles en esta universidad, y por lo tanto quería remarcarla. En segundo lugar, está una precisión, es decir, que es que, por supuesto, el recurso a las TIC, que lo veo con carácter general en las 3 candidaturas, pero en mi caso quería ser un poco más preciso, porque en general el recurso a las TIC es una regla general en la Universidad Politécnica de Valencia. Somos una de las universidades que más hacemos uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para la gestión, y en este caso lo que quería es precisar un poco más. Yo quiero, y por eso he definido con un poco de precisión qué tipo de TIC quiero. Yo quiero una plataforma específica, amigable y utilizable. Y bueno, pues a continuación los otros puntos son la vigilancia activa para que siga habiendo formación en mediación en la Universidad Politécnica de Valencia, y los que terminan son implicación de la universidad en su plan estratégico y en los planes de calidad, porque yo no concibo una candidatura sin estar inmersa en lo que es la actividad general de la Universidad Politécnica de Valencia.
Muy bien, muchísimas gracias. Vicente Cabedo, es el teutor.
Gracias. Bueno, buenos días. Pues vamos a intentar de forma resumida, aunque luego podemos entrar efectivamente en más detalles, a marcar las pautas de lo que es mi programa, que, como os decía al principio, es un programa que vengo trabajando ya desde el año 2015-2016 y que las líneas maestras siguen siendo las mismas. Mi programa, que se estructura en una serie de propuestas y compromisos, que en la página web electoral que he creado aparecen en primer término, son 8 propuestas que se traducen, esas propuestas, en 10 compromisos que yo asumiría como defensor, lo que quiero es crear un nuevo modelo de defensoría universitaria. ¿Por qué? Porque lo que quiero es una institución más activa, y luego entraremos en qué quiere decir una institución más activa, que esté más presente en la comunidad universitaria de lo que está, y que, como dice la propia Ley Orgánica de Universidades, tenga o participe y sirva y sea capaz de contribuir a la mejora de la calidad universitaria. Yo, mi candidatura lleva por lema una defensoría UPV del siglo XXI, en ese sentido. El programa, igual que José, tiene una serie de puntos. Yo lo he intentado tampoco hacer un programa demasiado extenso ni pesado y sintetizarlo en 5 puntos que considero fundamentales. En cuanto a las funciones, ahí estaría incluso este punto de ser una defensoría más activa. Debemos activar todas las funciones de una defensoría, ya sea una defensoría como un defensor del pueblo, a nivel autonómico como el síndic de Greuges, o como el caso de la universidad, pues un defensor universitario. Tenemos que tener en cuenta que un defensor puede actuar tanto a instancia de parte, resolviendo las quejas que se planteen, pero también de oficio, iniciando investigaciones. Y no se puede obviar, es decir, y eso contribuye al buen funcionamiento de la universidad. Y efectivamente también, además del informe anual que es preceptivo presentar, también es importante e interesante que la propia Defensoría lleve a cabo informes especiales. Conectado con estas funciones, hay que tener en cuenta que las resoluciones que debe dictar un defensor universitario, igual que otro defensor, porque es una institución que es el Ombudsman, pueden ser una recomendación, una sugerencia, un recordatorio de deberes legales a la administración, al gobierno universitario, podría también darse el caso, y también una advertencia. Y esto no lo digo yo, yo cito en el programa hasta 11 universidades que lo recogen en su propio reglamento de la figura. Y en definitiva, también un apartado que yo creo que suma, y que es decir, que en garantía de los derechos y libertades de todos los miembros de la comunidad universitaria, lo que hace un defensor, porque lo dice además la propia Constitución con relación al defensor del pueblo, es la de supervisar la actividad de la administración, en este caso la administración autonómica, me refiero a la universitaria de la UPV. Otro punto crucial es la mediación, que coincido en algunos aspectos con el candidato y en algunas pues me distancio. Lo que tenemos que tener claro es que, en norma en mano, la mediación en la Universidad Politécnica le corresponde la función al defensor y no se ha desarrollado, debe desarrollarse. Yo me comprometo a implantar la mediación como función que le es propia al defensor. Ahora veremos después y discutiremos los problemas que ello comporte. Además, hay un problema, que es que debe crearse una cultura sobre la mediación. Por tanto, la Defensoría también debe promover acciones informativas y formativas, porque si no hay cultura de mediación, ¿de qué nos sirve que creemos la institución de la mediación? Por tanto, son puntos que abordaremos después. La transparencia. Mirad, la transparencia, la universidad debe obligada por la Ley 19 de 2013 de transparencia, y por tanto también la Defensoría debe participar y ser una Defensoría transparente. ¿Qué significa transparencia? Significa publicidad activa. ¿En qué? En información institucional, en información organizativa, planificación, de relevancia jurídica también, y por supuesto también de económica, presupuestaria y estadística. No voy a entrar, luego entraré a ver el detalle qué significa, pero institucional, pues efectivamente debe informarse qué es, para qué sirve, qué funciones tiene la defensoría, la organizativa, pues quién es el defensor, quién es el adjunto. Todo eso debe estar bien plasmado pues en una web 2.0, en un portal, como dice el compañero, y la presupuestaria, pues también efectivamente el presupuesto de la defensoría, cómo se destina en un desglose. Y de relevancia jurídica, pues aparte de los informes, de colgar efectivamente y estar a disposición de toda la comunidad universitaria del informe anual, también informes especiales y otros temas de importancia para la universidad. La composición plural de la universidad es otro punto importante, ya veo que voy terminando. Somos 3 colectivos y por tanto debemos tener una configuración plural. Los dos candidatos lo que dicen es que irán incorporando efectivamente a los otros colectivos. Mi idea es que, norma en mano, como lo único que tenemos de momento es un adjunto o adjunta, ese adjunto o adjunta, yo, no va a ser, en mi caso, un PDI, va a ser o un PAS, un alumno. Y luego ya veremos otras formas de integrar, incluso de crear otra adjuntía, como hacen otras universidades, como la UNED o la Uni Valencia. Y bueno, y en cuanto a las TIC, pues ya entraremos después.
Muchísimas gracias. Muy bien. Hay algunos puntos, por lo tanto, en lo que coincidís. Entonces, bueno, pues si os parece, empezamos marcando quizá esa igualdad, pero esa diferencia, porque supongo que cada uno tendrá ese punto de vista, ¿no? Los dos habláis de transparencia. ¿Cómo pretendéis abordarla? ¿Alguna diferencia entre vuestras líneas?
Bueno, yo no voy a hablar de las otras dos candidaturas. En mi caso, planteo utilizar intensivamente y desarrollar un portal, por eso lo decía, en el que se plasme la acción de la transparencia. Y aparte de vehicular las maneras de comunicarse con el defensor, planteo dos muy claras, que son la agenda del defensor, que esté explicitada en el portal, que todo el mundo sepa con quién se reúne, ¿no? Y en segundo lugar, la ejecución de presupuestos. Pero también que la comunidad universitaria y sobre todo el claustro, que es una figura que no hablamos suficientemente porque es una figura un tanto desdibujada, pero que es quien elige al defensor, que el claustro esté siempre en condiciones de saber qué está pasando. Porque ya es bastante difícil elegir a un defensor, se le exige una mayoría cualificada, pero es casi imposible cesarlo, porque los estatutos plantean 2/3. Eso es prácticamente imposible. Por tanto, es de obligada necesidad democrática que el defensor explique exhaustivamente lo que está haciendo para que no haya posibilidad de que el claustro pueda tener dudas. Tiene que tener claridad y en todo momento saber lo que está pasando.
¿Eso se hace a través de la memoria?
La memoria me parece claramente insuficiente. Me parece que los claustrales deben de entrar con un perfil determinado en el portal y poder, respetando las cuestiones relativas a la confidencialidad de las personas, etcétera, las mínimas legales, a partir de ese momento, un seguimiento exhaustivo de qué está haciendo el defensor, que cuando entró un expediente, aunque no sepamos exactamente el nombre de la persona, por qué se demora, etcétera, que esto esté a disposición de la gente, porque si no, el claustro que tiene que cesarlo no puede tener herramientas para cesarlo. Por lo tanto,
¿El defensor está libre de dar clases?
No, tiene no, una reducción.
Tiene una reducción, pero sí. Claro, no tiene 100%.
Y a mí,
100%, ¿no?
Creo que el único exclusivo es el rector,
es el rector.
¿No?
Exacto. Sí. Perdón por la interrupción. Sí, sí. Vicente, esa transparencia.
Sí, es un tema vital. De hecho, ya lo reflejaba en el primer programa del 2015, el 16, y he venido manteniendo. Mi programa en realidad tampoco es nada original, es como cuando decimos una constitución es el original, ¿no? Se basa efectivamente en estudio comparado a otras constituciones, pues igual mi programa está basado en todos los estudios de todas las universidades públicas españolas, de sus reglamentos y de su día a día. Entonces, ¿qué quiero yo? Pues yo quiero efectivamente que haya una transparencia. Y transparencia en el ámbito institucional, yo lo comentaba antes muy rápidamente, quiero que se informe pues a través de una web, web 2.0 o incluso más avanzada, de qué es, para qué sirve, cuáles son los derechos de la comunidad universitaria, cuáles son las funciones que tiene el defensor, cómo puedes plantearle tú las quejas. Ya entraremos en las TIC, pero que sean pues, la posibilidad de plantearlas vía online, con seguimiento de expediente también vía online. Eso en el aspecto institucional. En el aspecto organizativo, pues efectivamente, en esa web que se crearía, por ejemplo, hacer un histórico. ¿Quién ha sido nuestro primer defensor? ¿Quién ha sido el segundo? Hay alguna universidad, podemos citar algún ejemplo, como la de Sevilla, que sale un mini vídeo explicando y dando la bienvenida al actual defensor de esa universidad. Pues efectivamente, ese aspecto de información, digamos, organizativa también debería aparecer. De relevancia jurídica, no únicamente plasmar normas, ¿no? También los informes anuales, como efectivamente ahora sí que existen, pero también si hubiera otras noticias de interés jurídico, también efectivamente plasmarlas en esa web o otras vías de comunicación a toda la comunidad. Y luego la económica y presupuestaria que veo que es importantísima. Es decir, lo hacen otras universidades, incluso lo hacen en el propio informe anual, pues tenemos la Universidad de Alicante y alguna otra universidad que efectivamente en su memoria anual pues hay un desglose de cómo se ha gastado, que efectivamente la partida económica que no la desconozco, que no será muy elevada, que tiene la Defensoría. Dicho todo esto, la transparencia no simplemente es volcar información. Si nosotros volcamos información, no sirve de nada. Ya la transparencia, y lo dice la propia ley de transparencia, lo que significa es que efectivamente esa información sea de forma clara, dice, estructurada y entendible. Si no, de nada nos sirve que pongamos información. Y esa es mi finalidad. Es decir, toda esta información institucional, organizativa, de relevancia jurídica y de económica, presupuestaria, planificación, que está muy bien, si no es de forma clara, estructurada e entendible, no nos servirá de nada. Entonces, mi esfuerzo será efectivamente porque se lleve a ese término. Y termino. Y la transparencia no acaba en esto. La transparencia tiene que ser del día a día, en todas las actuaciones que lleva a cabo un defensor o defensora. Por ejemplo, yo aparte de crear la web, ya lo hablaremos después, mi idea es tener, por ejemplo, un Twitter o otra red social para informar del día a día. Que me voy, el defensor viaja al COI, ¿vale? O el defensor, o una ley, que puede ser interesante para la comunidad, el defensor pues colga el enlace también y informa en el Twitter, por poner algún ejemplo. Es decir, el día a día tiene que estar reflejado efectivamente en la transparencia.
¿Creéis que se conoce suficientemente la figura del defensor, la manera de llegar hasta él, de solicitar, digamos, su amparo, de alguna manera?
Yo creo que no. Yo creo que se entiende en general como un abogado de defensor, es decir, a veces, ¿no? Y por lo que he leído de los informes del defensor que he tenido ocasión de hacer, la mayor parte de las reclamaciones están desencaminadas. Es decir, que casi siempre lo que hace el defensor es reconducir la reclamación hacia la vía que no ha agotado las personas y que tienen todavía recorrido. Y por lo tanto, porque esa es una porcentaje elevadísimo, no sabría decir cuánto, pero probablemente del orden del 80% de las reclamaciones son acciones desencaminadas. Luego hay un grupo que probablemente son las que den más faena, son cuando tocan conflictos en los que las partes, cada una de las cuales, pues tiene el derecho que le ampara. Y ahí es cuando es fundamental, creo, entender la diferencia que puede haber entre justicia y derecho, ¿no? Es decir, porque a veces los derechos pues son muy amplios y concurren, y las personas pues hay cruces de derechos, y en ese sentido ahí sí que es la figura fundamental del defensor, cuando se enfrenta a situaciones difíciles en las que ambas partes pues tienen su parte de verdad, y ese es el papel. Y eso se tiene que hacer con transparencia, pero también con ética, porque las soluciones deben ser exportables. No deben de ser acuerdos cerrados por los cuales uno cede y el otro no se sabe muy bien qué, y ese recurso pues se queda. No. Cuando esos problemas ocurran, deben llegar a acuerdos las partes, y esas aplicaciones deben de ser generalizables y exportables.
¿Algo que apuntar?
Pues coincido con el compañero, es decir, yo creo que la figura efectivamente, hasta que yo me presenté, digamos, en el 2015-16, realmente una figura que no se conocía bastante en la Universidad Politécnica de Valencia. Yo creo que efectivamente hay que darla más a conocer, eso también es una labor de defensoría, darse a más a conocer, ir más a los centros, dar más información, es decir, que todo el mundo sepa que, y que algunos incluso están equivocados creyendo que es el defensor del estudiante, no es del estudiante. Es de vosotros, del colectivo PAS, es del colectivo PDI. Y es una figura infrautilizada, y en eso coincido con el José. Es decir, la vía administrativa en un momento se agota, todos lo sabemos. Agota la vía administrativa, desde rectorado nos pueden mandar una resolución de agotada la vía administrativa, naturalmente queda expedita si usted quiere la vía judicial. Pues no hace falta ir a la vía judicial. Eso yo lo he hecho con el síndic de Greuches en varias ocasiones. No voy a ir a la vía judicial. Y pasó la pelota, efectivamente, al síndic de derechos, o pasó la pelota al defensor universitario, y a ver que estudie el caso. Es decir, esas situaciones no se dan aquí. También lo mejor es que necesitaría también una formación jurídica dentro de la defensoría, tener un técnico, que os hablaremos, un técnico jurídico, porque hay situaciones complejas. Pero eso también es defender nuestros derechos. Por desgracia, aunque es una labor muy importante, como decía el compañero, se ha centrado bastante las quejas, que no sea importante, en el colectivo de estudiantes y en una materia más o menos problemática en cuanto a los estudios en sí. Pero los problemas afectan al PAS.
El colectivo más numeroso sí que es el de los estudiantes. De alguna manera, sí, por proporción, sí que puede ser.
Pero en muchas ocasiones el PAS o el PDI, ¿sabes dónde termina? Tribunales.
¿Y crees que en la defensoría se podría...?
Se podrían evitar algunos casos. Yo lo que he desviado alguna vez, algún caso que me ha venido, es decir, no vayas a tribunal, plantea caso al síndic de Greuches si ves que aquí la defensoría no puede hacerse cargo del asunto. Es decir, hay que evitar la conflictividad. Ir a juicio, efectivamente, es ir mal con nuestra casa, que todos la queremos. Pero uno puede creer que tiene razón. Y sin vía administrativa, pues desde el rectorado han dicho que no, pues lo mejor el defensor estudia el caso, interpreta la normativa
y no es vinculante su resolución, pero es un alto comisionado, como él decía, efectivamente, de nuestro claustro, y se le debe también tener en cuenta. Por tanto, yo creo que se debe, y ahí es mi idea, es potenciar la figura del defensor, y que ello contribuirá a que al buen funcionamiento de nuestra universidad, que es lo que queremos, que sea una mejor universidad.
Pero además añadiendo que la universidad debe de aprender, es curiosa, es que es una figura muy, muy singular, porque en efecto sus decisiones no son vinculantes, pero si se obtienen acuerdos en los que se resuelven problemas, probablemente debemos de aprender de esos acuerdos. Y una de las funciones del defensor es elevar a la superioridad, probablemente modificación de normas. Es decir, mire, vamos a ver si esto no se vuelve a repetir, porque es que si no, volveremos a encontrar siempre con los mismos problemas. Por lo tanto, hay una acción fundamental del defensor, es dirigirse a la organización de la universidad, a los responsables ejecutivos esta vez, y decirle, mire, esto no tiene que seguir ocurriendo. Por lo tanto, vamos a ver cómo lo hacemos para que ustedes promuevan las acciones suficientes para que los órganos correspondientes aprueben las normas o las modifiquen, porque no tenemos que estar aquí repitiendo siempre los mismos problemas. Aprendamos de nuestros errores y avancemos. Y así conseguimos una mejor universidad. Y eso es porque lo que yo creo que su misión es estratégica, y hay que convencer a la institución de que el defensor de la comunidad es una pieza estratégica de una universidad pública. Vuelvo a repetirlo de nuevo, una universidad pública.
¿Ha pasado que alguna acción o algún... ¿Sabéis en el histórico del defensor universitario si se ha conseguido algún cambio?
¿Qué instancias del defensor? No, a mí no me consta.
No tenemos ahí. Habéis hablado también de limitación del cargo, cuando a la vez, José Aguilar, comentabas que 2 años es poco. En cuanto a 2 años de que se supone que se podría o no votar, ¿no? O...
Bueno, yo, si quieres, empieza tú.
Sí, bueno, como José también me da la palabra, yo era una de las grandes reivindicaciones históricas que llevo pregonando, era efectivamente, y eso lo dice muy bien en su programa, igual que el rector, igual que los otros cargos directos, porque ¿por qué el defensor podía presentarse indefinidamente a reelección y podías jubilarte en el cargo? Yo eso me rasgo las vestiduras como demócrata de que podía ocurrir. En ese sentido, se ha reformado en 2018 ya el reglamento, por fin, y se ha limitado, efectivamente, a únicamente repetir un mandato, a una reelección consecutiva. Eso es lo que lo democrático permite, de esa renovación democrática en las instituciones, que es muy correcto, que también en ese aspecto coincido con José y seguro que con Eduardo, aunque no esté presente, y era una reivindicación que finalmente pues se ha cumplido.
Pero el perdón por mi desconocimiento.
No son 2 años, pero disculpa.
Exacto, son, digamos, 2 años lo que es el claustro, pero pueden llegar a ser...
Cada vez que se elige nuevo rector, se elige nuevo claustro, ¿vale? Y entonces, como sabemos, cesa automáticamente el defensor y se han de convocar elecciones. Lo que ha ocurrido es que, como en 2018, pues la otra elección se dejó en nada, entonces ha perdido un año. Realmente, el mandato, si no hubiera ningún tipo de controversia, efectivamente sería la duración del claustro, que serían 4 años, ¿vale? Entonces, en teoría, un defensor o defensora gana unas elecciones, es 4 años, se renueva el claustro, nueva selección de defensores y puede ser reelegido en otra ocasión, ¿no? Un poco a los presidentes americanos. Sí. Y yo creo que es correcto, porque a veces sí que es verdad que, por ejemplo, sale José o salgo yo, esos 2 años no nos da para hacer un cambio y modernizar y todos cumplir los objetivos que él y yo tenemos. Entonces, por lo menos una reelección, y ahí sí que ya, pues a otros 4 años, y acabas un poco culminando lo que tú te habías planteado. Y después dejar paso a una renovación, que yo creo que renovar la savia es bueno, es positivo.
Es básico, es que si no se liga la figura a la persona, y al final eso es terrible, porque
mira, Carmen,
las sustituciones son dramáticas en ese caso.
El primer defensor del Politécnico estuvo 16 años en el cargo. Por mi bellísima persona y excelente persona que lo era, y el segundo que también lo era, y todos lo conocemos, y yo no tengo nada, al contrario, me parece una persona muy, muy, muy loable, estuvo también 10 años hasta que se jubiló. Yo eso no lo veo, es decir, 4 años, otros 4, 8, yo creo que está suficiente. Disculpa por si me he alargado.
Sí, no, el tema de la limitación, bueno, para mí es indiscutible, ¿eh? Por lo tanto, porque todos, vuelvo a repetirme, partimos de un colectivo el que seamos, llegamos al cargo y luego volvemos, ¿eh? Y eso tenemos que tenerlo claro, como aquel en el carro del romano que le decía al oído, recuerda que eres mortal, ¿no? Pues recuerda que eres un personal de la universidad y cuando acabes tu cargo vas a volver a la universidad. Por lo tanto, tienes que tener claro que... pero eso tiene sus connotaciones también, ¿eh? Por lo tanto, tu estrategia de defensor va ligada a la de la universidad. Tienes que hacer dos cosas. No solo tienes que resolver problemas, y ese es un punto de vista que quiero remarcar mucho. Tienes que resolver problemas, tienes que ser un mediador, tienes que atenerte a la legalidad, tienes que defender la justicia, pero también estás alineado con la universidad. Por lo tanto, tienes que tener... No es tan simple como resolver la primera parte, que a veces es simple, sino que tienes que tener en cuenta la segunda. Por lo tanto, hay que hacer todo el esfuerzo posible. El problema que es, ¿y si tienes que elegir? Esa es una buena pregunta. Yo elegiría la primera parte, te lo digo así, pero me lo tendría que trabajar muchísimo. Haría todo el esfuerzo posible por evitar hacerle daño a mi universidad y por salirme de su estrategia. Por lo tanto, quiero convencer a la alta dirección de la universidad que la acción del defensor es estratégica para la universidad. Para conseguir una excelencia, como digo en el programa, no me vale la excelencia docente investigadora solo. Tiene que hacerse respetando los derechos de las personas, los derechos de las minorías, fundamentalmente. Si no, es incompleta esta excelencia que tanto nos gusta pregonar. Por lo tanto, lo digo y lo proclamo claramente.
José, en tu caso, presentas como candidata adjunta al defensor universitario a Marina Alonso Díaz. Sí. Esto normalmente se hace así también, es decir, la candidatura va conjunta, es bueno, novedoso tuyo.
Bueno, yo lo he querido declarar desde el principio. En las anteriores elecciones, Vicente creo que no lo hizo tampoco. Eduardo sí que lo hizo la vez anterior, creo que ahí lo llevaba o tenía una junta. Uh-huh. Bueno, yo no la conocía, Marina, hasta ese momento. Es decir, que no ha podido acompañarme porque tiene un problema de salud en este momento que está resolviendo, pero bueno, se resolverá, espero que sin problemas, en breve. Y bueno, me informé acerca de una persona, quería que reuniera una serie de cualidades, ¿no? Yo por mi perfil pues he tenido progresivamente, bueno, esto nos pasa, alejamiento, entre comillas, aunque soy director del Máster de Caminos, del trato directo con el alumnado, puesto que imparto asignaturas de muy pocos alumnos. Entonces me informé y encontré en la persona de Marina una persona que tenía un trato muy directo con los alumnos y además tenía excelentes referencias de ella. Entonces pues eso me llevó a reunirme, a hablar con ella y después de entrevistarme pues me pareció que era una persona idónea y en ese sentido la quise incorporar. Por otra parte provenía del área de las TIC, que me iba a ayudar bastante en los aspectos que hemos comentado antes, y bueno, pues esa fue la razón por la que la incorporé. Es cierto que tengo entendido que hay algunas universidades que plantean diferentes adjuntos según el tipo del que viene. Es decir, si se presenta un adjunto, pues hay un adjunto de alumnos, un adjunto... Eso existe. Nuestro reglamento no lo contempla, por lo tanto no lo podemos plantear. Pero lo que sí que digo es que hay que completar esa carencia. Y de alguna manera, yo lo planteo a base de comisiones de trabajo. Lo mismo que el planteamiento de los campus fuera de Valencia, que nuestra universidad es muy, muy, muy centrada en el campus de Vera y hay que tener clarísima atención. Algo se puede resolver por vía de las TIC, pero probablemente hay que ir en persona, hay que personarse. Y eso es, aunque no lo digo explícitamente, eso es inevitable. Hay que ir por una frecuencia elevada que habría que fijar con las escuelas, que tienen un perfil diferente en este caso. Cuando campus de fuera, quiero remarcar esta, porque si no se van a quedar fuera y eso es inadmisible. Por lo tanto, esta cuestión de cómo atender a los otros colectivos de la universidad también me parece muy relevante, porque por muy buena intención que tengas, quien conoce bien los problemas del alumnado son los alumnos y quien conoce bien los problemas del PAS es el PAS. Eso lo tengo más absolutamente claro. Aunque sí que he tenido muchísima relación con el PAS a lo largo de mi vida, no puedo en absoluto suplantar a su experiencia y su conocimiento en tiempo real de lo que está pasando y de cómo cambian las cosas. Eso no, eso es inevitable. Por tanto, y vocación de integrarlos al colectivo.
Hablas en el caso de tu adjunto, que será o alumna o alumno, o procederá del alumnado o del PAS, ¿no? ¿Tienes alguien pensado?
Sí, mira, Carmen, y ahora parlo una miqueta en Valencia también. Yo voy a integrar, efectivamente, a tots els col·lectius en la defensoria. y cree que la mejor forma de integrarlo es, efectivamente, ya desde la propia adjuntía. El nuestro reglamento, efectivamente, no especifica si el adjunto o la adjunta de quin col·lectiu ha de ser. Hi ha universitats, en concret pues, la Universitat Autònoma de Madrid o la UNED o la pròpia Universitat de València, que diu vicesíndics, en què tenen dos que té que ser o un vicesíndic, per exemple, d'alumnat o si se diu adjunt del PAS. És a dir, aquestes tres universitats ho tenen molt clar. Defensor d'un pal i aquestes tres, dos adjunties o vicesíndics, com es diguem, que siguen de l'altre pal. ¿Vale? I a mi em pareix una decisió sàvia, perquè efectivament cada col·lectiu se coneix més, efectivament depèn de la persona que forma part d'aquest col·lectiu. Aleshores, jo voldria tindre dos adjunties per estar reflectits els tres col·lectius que conformem una qualsevol universitat. ¿Vale? De moment només n'hi ha una adjuntia, però el que jo no vaig a fer és que aquesta adjuntia sigui un PDI, ho sec molt. No sé si ara els PDIs no em votaran, però jo, efectivament, no serà un PDI. Serà un PAS, un alumne. Com l'elegiré? Pues jo vull fer una espècie d'oferta en el seu moment, veure les qualitats que poden tindre i ser PAS o i ser alumne a l'hora de determinar-lo. Aunque és un càrrec de confiança, efectivament, el que vull jo és que sigui una persona qualificada, efectivament, que puga prestar-me un gran suport al defensor.
Mm-hmm. Molt bé. Algun punt en el que no estigueu d'acord? O més o menys...
Bueno, probablement jo sí que tengo que decir uno, es decir, yo tengo que decir uno. Y lo quiero remarcar aquí. Es decir, yo decía antes una de las razones. Probablemente yo no me habría presentado si no hubiera detectado en particular, y con todo respeto a Vicente, algunas formas de actuar que no me gustan. Lo siento, te lo voy a decir claramente en este momento. Lo siento, es que no lo puedo evitar. Lo digo con dolor, te lo digo. Profundo dolor.
Estamos aquí
amigables. Estamos entre compañeros y de universidad.
Yo, me parece perfecto cuando dice los estatutos que el defensor defiende la preside la Comisión de Ética, cuya misión fundamental es velar por el buen nombre y la honorabilidad de la universidad. Me parece perfecto. Sí. Y en ese sentido, yo creo que has tenido algunas intervenciones, Vicente, que no han ido para defender el buen nombre. Y eso es lo que me ha dolido. Eso es una de las razones por las que...
Pero José no viene ahora.
Sí que viene. Yo quiero que el defensor se comprometa a velar por el buen nombre de la Universidad Politécnica. Y no utilice el nombre de la Universidad Politécnica a veces saliendo en la televisión, por ejemplo, para reclamar cosas, o participando en el Congreso de Malas Prácticas Universitarias utilizando el nombre de nuestra universidad. Yo me duele mucho, Vicente, y no quisiera que esto sucediera. Y esto es una de las razones que me han llevado a intervenir. Yo lo siento, francamente.
Sí, no, José.
Lo siento, pero te lo tenía que decir. Entonces,
sí, no, porque rompemos un poco la línea del programa, pero no ocurre nada.
Lo siento, simplemente.
Yo José, la Universidad Politécnica yo la quiero como la que más, es la que me ha dado todo. Yo intento que mejore y desde mi planteamiento siempre me he presentado con esa idea de ser defensor. Me he cerrado muchas puertas, tú lo sabes perfectamente, efectivamente, con mi presentarme a defensor. Y no me importa que me haya cerrado puertas, porque yo quiero una defensoría para toda la comunidad, una defensoría moderna, una defensoría a la par de las mejores defensorías de España. Y yo he trabajado efectivamente. Hay circunstancias que han llevado a hacer a hechos, efectivamente, que yo no me considero que a lo mejor he acertado. Fueron unas circunstancias especiales que tú a lo mejor no conoces de todos. Un día podemos tomar un café y te comento por qué se dieron. Pero efectivamente, también tengo informes jurídicos, tengo resolución del síndic, tengo cuestiones que efectivamente no se querían también reconocer en esta universidad y he tenido que buscar buenos colegas, juristas de muy alto prestigio. Pero no voy a entrar en algo que ya has pasado. Yo creo que debemos mirar de cara al futuro. Yo me considero una persona válida como tú eres una persona muy válida. Yo tengo una formación jurídica que podría efectivamente dar a esta universidad en lo que yo pueda, y si efectivamente el votante, que finalmente tiene la libre elección, no me quiere, nada, que no digas que no quiero la universidad, porque la universidad la quiero, y
no he dicho eso.
He hecho todo lo que puedo. Tengo un aula de infancia que efectivamente creo que le está dando un buen nombre a la universidad, trabajo por la infancia, en breve va a convertirse en cátedra. Y creo que también aporto a esta universidad. Tú tienes más prestigio que yo, lo reconozco, y el otro candidato también. Y seguramente yo no llegaré al prestigio que tenéis vosotros, pero yo, dentro de lo que cabe, creo que aporto mi granito de arena. Y una cosa, se me puede criticar muchas cosas, pero si hoy estamos aquí, y si el reglamento se ha reformado para mejor, y si vamos a tener una mejor defensoría, es porque yo he luchado por esta defensoría. Si no, sería una defensoría, no digo mala, pero sería una defensoría de bajo perfil, y hubiera seguido siendo una defensoría de bajo perfil, en que hubieran sido elecciones en que un defensor se renueva y otro... José, no creo que estemos mal, y al contrario, tomaremos un café. Y porque yo, al contrario, me han hablado muy bien con ti, y yo tengo muy buena concepción tuya, y yo no quiero que la tengas mía.
No,
he cometido errores. ¿Quién no ha cometido errores en esta vida?
Lo tengo clarísimo.
Y tú y yo cometeremos más errores.
Lo tengo clarísimo. Quisiera que no se repitieran.
No.
Quisiera que no se repitieran, porque el último es tan lejos como del noviembre pasado. Es decir, no estamos hablando de errores de hace años. Uh-huh. El Congreso de Malas Prácticas, en los que la ponencia es de noviembre pasado. Por lo tanto, si eres elegido el candidato, cuentas de entrada con mi apoyo. Quiero que lo sepas.
Gracias, José.
Salvo para implicar en la universidad lo que yo creo innecesariamente en acciones de los medios de comunicación. En ese sentido, no es la vía. No es la mía, y pido que si eres elegido candidato, que defensor, pues por supuesto tendrás todo mi apoyo, te pido que no lo utilices. Y me gustaría no tener que decir esto. Y seguramente no estaría aquí si no...
Está bien que lo digas. Al contrario, yo mi implicación será absoluta. E incluso, yo ya lo he comentado con varios, que es mi criatura, el aula de infancia que se pone en cátedra. Quiero renunciar en su momento a su dirección para dedicarme en todo lo que yo pueda, sacando las horas de que pueda, por la defensoría. Y colaborar en el buen funcionamiento, porque un defensor, y por ejemplo con el nuevo secretario tengo una muy buena relación, creo que les he explicado, digo, es que tendremos una relación para construir una mejor defensoría. Esa es la idea. ¿Me he equivocado? Pues no voy a decir que no. No voy a decir que no. Son circunstancias que se dieron, que es pasado, y creo que hemos de mirar en positivo. En positivo es que tú tienes un buen programa, yo creo que tengo un buen programa, Eduardo tiene un buen programa, y la defensoría ya no volverá a ser lo mismo. ¿Qué era? Va a ser una defensoría, lo que tú dices, tú con un portal, yo le llamo una web 2.0, me da igual, tú integrando a más colectivos dentro de la defensoría que no había, yo también. Es decir, vamos a crear una mejor defensoría que nos va a servir. ¿Para qué? Como dice la Ley de Orgánica de Universidades, para mejorar la calidad universitaria y para ayudar en muchas cosas. Ha salido ahora un informe en prensa que dice la prensa que nos coloca mal en cuanto a la transparencia. No sé si lo has visto. ¿Vale? Que suspendemos. Bueno, pues Defensoría también debe colaborar, efectivamente, no la transparencia propia de la Defensoría, sino que la transparencia de toda la Politécnica mejore en esos indicadores para estar un poquito arriba. Porque estamos en índices muy bien. La Politécnica es una de las mejores universidades del mundo. Pues en esto, ¿por qué tenemos que estar ahí? Pues también ayudar desde Defensoría a subir, efectivamente, en transparencia, aunque podemos discutir los índices. Dices, pero bueno, está claro que si la Jaume ha quedado bien, pues oye, ¿por qué tenemos que quedar? Y nada, y al contrario, yo muy buena relación voy a tener contigo. Es más, te invito a este café después de esta charla otro día, porque efectivamente yo quiero llevarme bien con compañeros, porque todos sois compañeros, seáis PAS, seáis PDI o seáis alumnos.
Nos queda ese minuto final de, para que vosotros llaméis al voto de vuestros compañeros del claustro. Así que José Aguilar Herrando es...
Sí, yo rápidamente, muy rápidamente, decir que todos creo que vamos a decir que estamos tenemos las cualidades para el puesto. Pero mira, yo no lo voy a decir. Yo podría decirlo, pero lo que voy a decir es, infórmese usted, por favor. Es decir, usted es claustral, hay 300 claustrales, yo no voy a decir que son mis cualidades. Diríjase a las personas que han trabajado conmigo, llevo muchos años trabajando con ella, y déjese llevar por su opinión. Nada más. Así que no lo voy a decir yo. Utilice usted. Los alumnos lo tienen más difícil porque su ciclicidad es más complicada, pero yo he tenido mucho contacto con PAS y PDI a lo largo de mi vida académica. Pregúntenle y infórmese, y no me voy a poner yo más flores. Yo creo que es una decisión importante la que se va a tomar estos próximos días en la universidad.
Muy bien, muchísimas gracias. Es momento ahora, Vicente Mayón.
Sí, pues lo que voy a hacer un poquito, leer o llegir, ho farem en valencià, la proposta global, ¿vale? Ho faig en un minut, a veure,
diu, constituir a la Defensoria de la UPB en una peça clau en la convivència i harmonia al seno de la comunitat universitària. Aquest és el repte d'una defensoria moderna, donat que més enllà de defendre, de garantir els drets i llibertats dels seus membres, deu contribuir, el que diem, a la qualitat universitària i contribuir al millor funcionament de la UPB. És la defensoria que jo vos propose i me fique al vostre servei. I jo no us demano el vot. És a dir, efectivament, com diu el company, cadascú és lliure i que això, que siga un vot lliure i que vote el que crega que és millor per la Universitat Politécnica per tindre un millor defensor, siga Eduardo, siga José o siga Vicent Cabedo. El que voteu, és important que voteu, perquè és el vostre dret, i voteu a la persona que cregueu que pot millorar la defensoria. Lo important és fer això, que pot dur endavant aquesta defensoria.
Moltíssimes gràcies. Pues José Aguilar Herrando, Vicente Cabedo Mayol, muchísimas gracias por haber accedido a participar en este rato en el que hemos hablado de esa defensoría y esas elecciones. Ya lo recordáis, claustro, votación electrónica en primera vuelta desde las 9 de la mañana de mañana, día 17 de enero, hasta las 12 del mediodía del viernes 18 de enero. Votarán los miembros del claustro de la UPV. Así que es todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos, algo que ha sido posible gracias a que Sarizorio controla en realización. Que tengáis un muy buen día cuando son casi las 10:30 de la mañana, 10:27 en concreto, y que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Sed muy felices. Adiós, muchas gracias.